Álvaro Real y Manuel María Brun.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. El Papa Francisco ha creado un grupo de cardenales que acompañarán al Santo Padre en el gobierno de la Iglesia. De esta manera, el Papa responde a una propuesta dentro de las congregaciones generales en el cónclave y además muestra un guiño a la colegialidad, puesto que los cardenales vienen de todos los continentes. Una Iglesia más universal, si esto es posible. Además, los cardenales estudiarán un proyecto de reforma de la Curia Romana. De ello les hablaremos en El Espejo, pero también de la Jornada Mundial de la Juventud de Río. Solo quedan 100 días. ¿Cómo viven estos jóvenes, los que van a ir a Río de Janeiro, la crisis actual, esa en la que nos dicen que no hay futuro? Del Encuentro por la Vida también hablaremos, y de cómo la vida es el primer derecho que hay que defender. Pero antes, una foto de familia. Jesús Luis Sacristán, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿Cuál es esta foto de familia?
Pues mira, la foto de familia es la del Evangelio de este tercer domingo ya leído en esta tarde y mañana, y entonces es que los discípulos se marchan a pescar porque estaban abatidos. Ellos todavía no terminan de dar crédito a que el Señor ha resucitado, entonces se marchan a sus tareas antiguas pensando que todo ha terminado. Cristo se les aparece en la orilla y una vez que se les aparece les invita, después de que no hubiesen cogido nada, pues como en aquella otra pesca, a echar las redes. Cuando capturan, es Juan el que le dice a Pedro, es el Señor, y entonces una vez que llegan allí, comen con él, el Señor propone precisamente a Pedro como el primado, un poco después de las negaciones, le invita un poquitín también a volver a reafirmar esa fe que le habían confesado en Cesarea, y de esa manera pues el Señor está con ellos, y es como la foto de familia donde el Señor está en intimidad otra vez con los 11 y animándoles y dándoles ese aliento que faltaba, el que también necesitamos.
Una bella foto de familia. Sí. Muchas gracias, Jesús.
Vale, hasta mañana.
Comenzamos con una historia que estremece, una historia que es triste pero a la vez alegre. Una historia de la fuerza de la oración, una historia de superación. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Si un mar separa continentes.
Cristina Pericas, una niña mallorquina de 11 años, contrajo una terrible enfermedad degenerativa, muy rápida y mortal. Encefalopatía espongiforme de Creutzfeldt-Jakob, también se le conoce como el mal de las vacas locas. Es la persona más joven del mundo en padecerla. Lleva 2 años de calvario y ahora apenas mueve ninguna parte de su cuerpo. Pero esto no es una historia triste, aunque tengamos a Pablo Alborán de fondo y nos ponga un poquito en un contexto un tanto triste, pero no es así, porque vamos a contar su historia y la de sus padres, que son unos luchadores y tienen fe en que se pueda salvar. Juan y Rosa, padres de Cristina, la más pequeñita, que ahora tiene 13 años, detectaron hace 24 meses que algo no iba bien. La niña no podía hacer los deberes porque era un calvario que retuviera los conceptos, dejó rápidamente de pronunciar algunas palabras. Tras un vía cruces de médicos llegó el diagnóstico, una enfermedad incurable y 8 meses de vida. La niña lleva ya 24 meses viva. Todo el mundo que rodea a esta familia se ha volcado con ellos y necesitaban dinero, ayuda para cuidarla, apoyo de cualquier otro tipo. Pero Rosa, su madre, a cada ofrecimiento de ayuda decía siempre lo mismo. La mejor forma de ayudarnos es rezar por Cristina. Vamos a escuchar a su padre, Juan.
Pedimos oraciones para Cristina porque, repito, que somos creyentes y tenemos fe y creemos que cuanto más gente esté rezando por ella, pues Dios más nos escucha, más hace. Claro que también nos dedicamos por completo a la niña, tratamos de darle el máximo amor, creemos que esto también es muy importante, darle amor y también tener un pensamiento muy 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 positivo, es decir, que la fe nos da pues que pensemos que seamos muy optimistas, que pensemos que Cristina se va a curar en todo momento.
Juan conoció My Feelings, una red social que reza para cambiar el mundo a través de la hoja parroquial de su parroquia. Juan subió un pray, que lo llaman ellos, una oración por su hija, porque lo que hace es conectar gente que necesita ayuda y oración con gente que va a rezar por esas personas. Y así es como Santiago Requejo, que es uno de los creadores de My Feelings y sus dos socios, conocieron la historia de Cristina y Juan. Cogieron un avión, las maletas y se presentaron en Mallorca para grabar un vídeo. Gracias a la red My Feelings y a este vídeo llevan más de 2.500 personas que están rezando por Cristina. También hay médicos que se han puesto en contacto con ellos de forma desinteresada, nutricionistas, fisioterapeutas. Y oye, tengo que deciros que lejos de toda racionalidad médica, Cristina está mejor.
Ella había llegado a un momento que estaba muy mal, no podía apenas levantar su cabeza, estaba así, la tenía tumbada y babeando y tal. Y la verdad es que ahora ha hecho un cambio, toda la gente lo dice, ha cambiado, ahora tiene los ojos más despiertos, está más viva, está más presente, tiene la cabeza erguida, la gira a los lados, te mira cuando hablas, te sigue con la vista, entrando y saliendo. Incluso cuando ve que te vas de la habitación, ella se queja, echa unos quejiditos.
Hace unos días hasta su madre Rosa reconoció perfectamente que decía mamá. El vídeo, que merece la pena, se puede ver en la portada de la web de My Feelings, www.myfeelings.com.
Muchísimas gracias, Cristina. Lo primero que hacemos es irnos a Roma. Las 2 y 11, reforma, bueno, comienzo de reforma de la Curia Romana. Paloma García Vejero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
¿En qué consiste?
Efectivamente, claro, es el inicio. Hoy se cumplen exactamente 30 días, un mes, de la elección del Papa Francisco, y por eso, según nos ha contado el padre Lombardi, hoy ha querido dar a conocer este anuncio, que es efectivamente sentar las bases para una futura reforma de la Curia. Vamos a ritmo Vaticano, ¿eh? De momento se constituye este grupo, que son 8 cardenales, efectivamente, venidos de todo el mundo, como decías tú, la universalidad, la colegialidad. Tenemos solamente a uno que vive en Roma, que es Giuseppe Bertello, presidente del gobernatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano, que sería el único que podemos considerar de la Curia. Claro. Los demás, pues mira, desde Chile, el arzobispo emérito de Santiago, desde Tegucigalpa, Rodríguez Madariaga, con función de coordinador, eso por parte de América del Sur. De América del Norte, pues ni más ni menos que Patrick O'Malley, el arzobispo de Boston. Después de África, arzobispo de Kinshasa, ni más ni menos, la República Democrática del Congo. De Europa, aparte de Bertello, que ya decimos que es italiano y está en Roma, el arzobispo de Múnich, Reinhard Marx. Y nos falta Pell, que viene desde Sydney, Australia, y el arzobispo de Bombay, en la India. Esos son los 8 cardenales que forman este grupo, que recalca Lombardi, no es una comisión, no es un consejo ni una unidad, es un grupo, coordinados, como decimos, por Rodríguez Maradiaga, y con un secretario que es el obispo de Albano, Marcello Semeraro. Este, que no es cardenal, es muy amigo del Papa, tiene una relación estrechísima desde el sínodo de 2001, porque uno era el relator y el otro era el secretario especial. ¿Qué van a hacer? Pues básicamente dos cosas. Primero, aconsejar al Papa Francisco en el gobierno de la Iglesia Universal. Y segundo, estudiar un proyecto de revisión de la Constitución Apostólica Pastor Bonus, es decir, la que regula el funcionamiento y la estructura de la Curia Romana. Pero no hay nada improvisado, como decimos. Es más, ya han hablado bastante, como explica Lombardi.
Si dice, pero su santidad y tuttavia, sin duda en contacto con...
Sí, hay que decir que su santidad ya ha estado en contacto con todos estos cardenales mencionados. Es más, ha habido muchos contactos personales y evidentemente eso manifiesta que no es una convocatoria sin ningún contacto previo o sin ninguna cercanía, sino que hay una relación que se mantiene con todos y cada uno de los cardenales que el Papa ha elegido para formar este grupo. De manera que la primera reunión será en octubre, del 1 al 3, es decir, dentro de 9 meses. No sabemos qué periodicidad ni cuándo será la segunda reunión, pero, como estamos diciendo, es el grupo de hombres del que el Papa Francisco se quiere rodear para estas dos cosas. Gobierno de la Iglesia Universal, es decir, ellos aconsejan, nada más, el Papa sigue siendo el que decide, claro, el que gobierna, y después estudiar un proyecto de reforma a largo plazo.
Bueno, poco a poco. Ni un día tranquilos, Paloma. Ni un día tranquilo.
Nada. Esto es Roma, esto es el Vaticano. La Iglesia no descansa.
Muchísimas gracias, Paloma. Un fuerte
abrazo.
Adiós. Vamos a la publicidad y enseguida volvemos.
El Espejo. COPE. Estar informado.
La noticia. noticias, siempre en COPE.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
La última hora nos lleva hasta Bilbao, Beatriz Calderón.
Pues esta noche un gran incendio en Vizcaya, en Bermeo, ha provocado...
Paco González.
Iñaki Urdangarín tiene una oferta para irse a Qatar. Y la oferta se hace Valero Rivera, el seleccionador español de balonmano.
Ramón García.
Vamos a irnos en directo hasta Venezuela. Y
una
esta...
impresionante manifestación porque se ha traído a medio país a la casa.
COPE. Estar informado.
Gracias ancora.
Es el Papa Francisco.
Por la vuestra presencia.
En él, solo la esperanza.
Los ejercicios espirituales que el nuevo Papa predicó en 2006 a los obispos españoles, ahora reunidos en un documento histórico único.
Un verdadero tesoro espiritual.
En él, solo la esperanza. Ya en tu librería religiosa.
Tapa dura con sobrecubierta. 152 páginas de propuestas para la vida cristiana.
Para más información, llama al 91-343-9791 o escribe a este correo back@back-editorial.es.
Idiomas.
Without cucumber. Very important without cucumber.
Cine en versión original.
I am your father.
Pero sobre todo, la información de tu equipo en directo. Tiempo de juego. Este sábado a partir de las 4 en COPE. Y desde el mediodía, todo un domingo de goles y emoción con el Zaragoza-Barcelona a las 7 y el Athletic-Real Madrid a las 9.
Las horas más calientes de la radio española.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cien días quedan para la Jornada Mundial de Río de Janeiro y hasta allí nos vamos con nuestro compañero Arturo Lezcano.
Han pasado casi 20 meses desde aquel 21 de agosto de 2011 en que el Papa Benedicto XVI hacía este anuncio en Madrid.
Así, desde la próxima Jornada Mundial de la Juventud, en el 2013, será Río de Janeiro.
Y ahora el calendario ha alcanzado los 100 días para que llegue la esperada JMJ de Río 2013. Del 23 al 28 de julio se espera que entre 2 y 3 millones de personas invadan la ciudad carioca. Y para festejar el inicio de la cuenta atrás, el comité organizador de la jornada ha preparado un fin de semana de eventos de todo tipo. Primero, una vigilia que reunió a cientos de jóvenes el viernes en la Catedral Metropolitana de Río de Janeiro y a lo largo del fin de semana con una confraternización que incluye comidas, shows musicales y actividades deportivas. Y también se celebran dos misas de acción de gracias por la JMJ. Presidido por el arzobispo de Río, Oraní Tempesta, el fin de semana sirve de preparación para una JMJ que todavía levanta más expectación por la presencia del nuevo Papa. Así lo entiende el director del sector de voluntarios, padre Ramón Nascimento.
Sabemos que los cambios de Papa faz muchas personas mirar en la JMJ. Entonces sabemos de la nuestra responsabilidad con la Iglesia, con las personas, con el mundo.
Y como ellos también el resto del país con más católicos del mundo, que comienza a mirar ya el reloj pensando en la JMJ.
Muchas gracias, Arturo. 100 días solo. ¿Se están preparando los jóvenes para ir a Río? Nos vamos hasta Toledo. Allí 14.000 jóvenes de toda Castilla-La Mancha están participando en el Encuentro Regional de Jóvenes. Raúl Tinajero, delegado de Jóvenes de la Archidiócesis de Toledo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, solo quedan 100 días. ¿Os estáis preparando para ir a Río?
Bueno, nos estamos preparando para vivir la experiencia de Río, porque ir va a ser difícil. De aquí iremos, si Dios quiere, un grupito de 25 jóvenes de la diócesis, conjuntamente con la Conferencia Episcopal, pero estamos creando ese ambiente para que realmente, aunque no estemos allí presencialmente, podamos vivir lo que es la experiencia de la JMJ, pero desde aquí, desde nuestra zona, nuestra diócesis y nuestra región.
La verdad es que mucha falta nos hace, porque de tantos mensajes que hay, que no hay futuro, de tanta desilusión y desengaño, lo que le enseñáis a los jóvenes, lo que pueden aprender con la JMJ de Río, es precisamente el camino de la fe. ¿Cómo reciben esta idea los jóvenes?
Bueno, yo creo que la reciben... A veces con cierta expectación, porque lo quieren vivir así, otras veces con cierta incredulidad, porque no saben por dónde tienen que mostrar su vida de fe, pero la mayoría de ellos con la alegría propia de los jóvenes, ¿no? Lo que tenemos que intentar es mostrarles que esa fe que reciben, esa fe que viven, la tienen también que expresar con alegría y sin miedo, sin tapujos, y sobre todo demostrando que ser testigo de Cristo ahora mismo es algo que les va a ayudar a vivir su alegría, a ser felices y a mostrar al mundo esa alegría con esperanza.
Raúl Tinajero, delegado de Jóvenes de la Archidiócesis de Toledo, muchísimas gracias por estar con nosotros y nada, mucho ánimo y un fuerte abrazo.
Pues muchas gracias desde aquí, desde este encuentro regional que como decía, de toda la Castilla-La Mancha, que somos más de 1.500 jóvenes los que están participando de las 5 diócesis de Castilla-La Mancha. Muchas gracias a todos.
Bueno, ¿y qué opina de todo esto de los jóvenes un profesor universitario? Mario Alcudia, ¿hay futuro para los jóvenes? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal? Esta semana leía en una publicación digital un artículo que radiografiaba la situación de la juventud en estos tiempos de crisis. Señalaba el texto que los jóvenes no encuentran trabajo y tienen que emigrar, incluso en muchos casos, en busca de un precario exilio laboral. El documento repetía términos como angustia, inseguridad e incluso lanzaba preguntas como si habíamos creado una sociedad falsa o si la crisis nos ha devuelto a una realidad para la que no estábamos preparados. Déjame que te hable de mi caso particular, que a diario paso, como profesor, mucho tiempo con los jóvenes. Soy consciente de sus inquietudes y de sus miedos, pero también me empeño en que no cunda en ellos ese desánimo y desesperanza, porque ya está bien de pensamientos tóxicos. Si es verdad que son tiempos duros, que la situación no es fácil, cuando algunos comenzábamos, las cosas tampoco pintaban del todo bien. Cada día trato de inculcar el trabajo y el esfuerzo bien hecho de cada día, sin pensar en el futuro, donde residen los sueños, sí, pero que este se construye sobre el presente. En definitiva, que no pierdan demasiado tiempo en diseñar un proyecto de vida ideal, sino que con su esfuerzo y trabajo bien hecho durante sus años de formación y estudio, dejen luego que la realidad les sorprenda. Probablemente en estos difíciles momentos que vivimos va a surgir ese cambio político, económico y social que necesitamos. Una nueva forma de relacionarnos incluso en los nuevos trabajos. Hemos estado mucho tiempo estancados y hay mucho por hacer. Los jóvenes deben poner todo su talento y potencial creativo al servicio de la humanidad. Hasta ahora mirar al tú, hemos visto que podía ser rentable, pero que cuando no funcionaba, aislaba al hombre. Es tiempo de construir juntos, de trabajo en equipo, en comunidad. Juntos con gente buena a nuestro alrededor, podemos más. Mirar los problemas del otro también como el nuestro. Estamos contigo, como dice la campaña contra el paro de Cáritas Madrid, porque en buena parte esta crisis que padecemos es también crisis ética, de principios morales. Lo decía al comenzar la Semana Santa el Papa a los jóvenes, rechazad el desánimo porque la alegría del cristianismo no nace de poseer tantas cosas, sino de haber encontrado a Jesús. Son momentos, como te digo, duros, sí, pero en estos momentos no vale el desánimo. Nos lo va a recordar mañana Jesús en el Evangelio. Ningún tiempo pasado fue mejor. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Mario. Esta semana está siendo la Semana por la Vida y muchos obispos dedican su carta pastorales a la defensa de la vida. Por ejemplo, una de estas cartas es la de Monseñor Ángel Rubio, obispo de Segovia. Daniel Muñoz.
El prelado segoviano tacha el aborto de crimen abominable. Monseñor Ángel Rubio recuerda que el derecho a la vida no es una concesión del Estado, sino un derecho anterior a este y al que está obligado a tutelar. Tampoco, dice el obispo de Segovia, tiene el Estado autoridad para establecer un plazo dentro de cuyos límites la práctica del aborto dejaría de ser un crimen.
El Estado que otorga la calificación de derecho a algo que, en realidad, es un atentado contra el derecho fundamental a la vida, pervierte el elemental orden de racionalidad que se encuentra en la base de su propia legitimidad. La tutela del bien fundamental de la vida humana y del derecho a vivir forma parte esencial de las obligaciones de la autoridad.
Monseñor Ángel Rubio señala también que eliminar una vida humana no es nunca un asunto meramente privado. Por el contrario, se trata de un acto de gran trascendencia pública que afecta grave y directamente al bien común.
De la defensa de la vida ha hablado mucho, muchísimo en la hora Papa Francisco, ¿verdad, Manuel? Manuel María Bru, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿De verdad, Álvaro, alguien ha podido creerse que el Papa Francisco podría pensar de modo distinto al de todos los cristianos en relación a la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural? Quien hoy es el sucesor de Pedro ha sido un gran defensor de la vida de los no nacidos durante toda su trayectoria pastoral. En los últimos años, por ejemplo, en el año 2009, el cardenal Bergoglio dijo que hay que poner la cara y decir esto es cultura de la vida, esto es vida, todo lo contrario a la cultura de la muerte. Si alguien ve que alguna de estas cosas falta, díganle que no, que por ese camino no se va a ninguna parte, que por ese camino se fracasa siempre. En el año 2011, la Conferencia Episcopal Argentina, que presidía Bergoglio, difundió un comunicado oficial en el que se decía que deseamos escuchar, acompañar y comprender cada situación, procurando que todos los actores sociales seamos corresponsables en el cuidado de la vida, para que tanto el niño como la madre sean respetados sin caer en falsas opciones. El aborto nunca es una solución. Ese mismo año el cardenal Bergoglio encabezó el Día del Niño por Nacer y dijo: Urge priorizar en nuestra patria el derecho a la vida en todas sus manifestaciones, poniendo especial atención en los niños por nacer, como en nuestros hermanos que crecen en la pobreza y la marginalidad. En septiembre del año pasado, tras la reglamentación del aborto en la ciudad de Buenos Aires, el cardenal Bergoglio calificó la decisión de lamentable y envió a los medios de comunicación un comunicado oficial que decía: se percibe una vez más que se avanza deliberadamente en limitar y eliminar el valor supremo de la vida e ignorar los derechos de los niños por nacer. Sería absurdo, no ya que un pastor de la Iglesia, sino que cualquier cristiano que cree en la dignidad sagrada de todo ser humano como hijos de Dios no denunciase el crimen del aborto, pero especialmente un papa, y si me apuran, un papa con una sensibilidad especial que quiere, como ha dicho, una Iglesia pobre al servicio de los pobres, porque ¿es que hay alguien más pobre, más débil y más indefenso que el no nacido sobre el que se está decidiendo acabar con su vida?
Muchas gracias, Manuel, y con esta música de fondo de CD Un Año con Jesucristo que le venimos ofreciendo y recomendando en El Espejo estos días, nos vamos hasta el Encuentro Internacional por la Vida que se está celebrando hoy en la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Allí se ha entregado el Premio Internacional Cardenal von Galen a Monseñor Juan Antonio Rey Pla, obispo de Alcalá de Henares. Hablamos con una de las responsables, con María José Mansilla, presidenta de Spain Matter. María José Mansilla, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estáis celebrando este encuentro?
Pues la verdad es que está siendo un éxito muy grande. Las dos primeras charlas, que han sido de don Juan Antonio Rechpla y de Monseñor Ignacio Barreiro, de la Delegación de Vida Humana, pues nos han hecho un panorama realmente muy revelador de todo lo que hay detrás de esta conjura como la contra la vida.
¿Cómo puede ser que algo tan lógico como la defensa de la vida tenga que ser una lucha? Es increíble.
Pues porque hay una serie de intereses que nos han vendido la perversión, el considerar lo que es bueno malo y lo que es malo bueno. Y a partir de ahí se ha ido introduciendo en la cultura y en nuestra mentalidad.
¿Hay esperanza de cambio?
Por supuesto que hay esperanza. Es una batalla, nos lo ha dicho don Juan Antonio, que está ganada. El problema es que pues será una batalla larga, como han sido otras batallas contra diferentes violaciones de los derechos humanos, pero sabemos que la victoria es nuestra.
Eres presidenta de Spain Matter. ¿Qué es Spain Matter?
Spain Matter es una asociación provida de la Iglesia Católica. Es una asociación pública de fieles. Y en concreto, en este encuentro, en el que hemos participado muy activamente, ofrecemos tres proyectos concretos que la provincia eclesiástica de Madrid va a impulsar para la defensa de la vida. Uno primero, el proyecto Raquel, que ya es conocido, y otros dos proyectos, Ángel y Efeta, que respectivamente se refieren a la creación de grupos por la vida en las parroquias y a la ayuda y acompañamiento en la totalidad de la persona a la mujer embarazada.
A todos aquellos que piensan que el aborto o la eutanasia son un derecho, ¿qué les dirías?
Pues que no hay nada que destruya más a la persona, a la familia y a la sociedad que el aborto. Todos tenemos alrededor personas que han pasado por esta experiencia y saben que lejos de ser una liberación es algo que destruye no solo la vida naciente, sino a las personas relacionadas con él.
María José Mansilla, presidenta de Spain Matter, muchísimas gracias por estar con nosotros y permitirnos entrar en este Encuentro Internacional por la Vida que están celebrando. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Cien días quedan para la Jornada Mundial de la Juventud de Río. Nos vamos, pero no se preocupen, les dejamos con la mejor información, con Mediodía COPE. Jesús Luis Aquistán estuvo en la producción y en el control técnico, Rafael Nieto. Mañana más. Gracias por escucharnos.